Canda Show con Rafael Candanedo.
Rafael, háblanos un poco acerca de quién es Rafael Candanedo, cómo llegó hasta acá, 20 años en una columna en medio impreso, que es el principal del país.
Bueno, yo realmente he tratado desde mi formación conjugar tanto las letras con el periodismo. Desde mi perspectiva, el periodismo es un tipo de lingüística aplicada, de lenguaje aplicado. Entonces trato de conjugar tanto la lingüística como el periodismo. El periodismo, que es la crónica cotidiana, es lo que nos ocurre en cada momento y de alguna manera demuestra pues el sentir contemporáneo, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros somos, y para entendernos nosotros mismos y también para si algún día alguien nos viene a investigar, sepa cómo es que nosotros estábamos pensando en ese momento.
Claro que sí. Rafael Candanedo no solamente es periodista, sino que es filólogo. También ha enseñado en la Universidad de Madrid.
Sí, es correcto. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, también en la Universidad de Panamá. En ambas universidades me formé, en el caso de la Universidad de Panamá y también la de Madrid, tanto español como periodismo. En Madrid estudié curso de doctorado en periodismo y el doctorado fue en lingüística española.
Ahora, Rafael Candanedo ha pasado por varias facetas, ¿no? Acá también creo que fuiste en algún momento corresponsal para EFE. Háblanos un poco acerca de eso. ¿Cómo fue esa experiencia con EFE?
Sí, yo tuve la oportunidad de dedicarme una década, un poco más de una década, dedicarme al periodismo internacional, tanto en la agencia EFE, en su regional de Centroamérica, acá en EFE, y también en Associated Press, que es una agencia de noticias norteamericana que es la más antigua del mundo, o sea, debe haber sido fundada más o menos, más de 150 años. Fue fundada y su origen fue para darle servicio a los periódicos, sobre todo a los más pequeños, que no pueden tener corresponsales en cualquier lugar del mundo. Entonces, la agencia, y de alguna manera lo hacía también la agencia EFE, le servía a los periódicos y medios de comunicación más pequeños que no podían desplazar un corresponsal a otro lugar. Entonces, tuve pues la experiencia de laborar tanto en la española y también en la norteamericana. Aparte de eso, he sido corresponsal de otros medios fuera de Panamá, como el periódico español El País.
Bueno, estamos hablando de el medio escrito más importante de España, como el nivel del país, ¿no? Pero, ¿cómo es la visión de un periodista corresponsal internacional en Panamá? ¿Cuánto piensas tú que difiere un poco del que se enfoca netamente en las noticias locales? Porque me imagino que un periodista corresponsal tiene quizás una visión más holística o más apuntando hacia la región, más que netamente lo que se produce acá.
Sí, por supuesto, el enfoque es diferente. El enfoque de un corresponsal es el de informarle a otras partes del mundo. O sea, ver qué es lo que puede interesar a otros lugares del mundo sobre la realidad que uno vive. Normalmente, un país como Panamá, que es un país con una población pequeña, es un territorio también pequeño en el concierto de naciones latinoamericanas y mundial, interesa muchísimo qué ocurre en la política. Entonces, uno termina especializándose en el terreno político. Por supuesto que otro terreno también que importa mucho es el deporte. Entonces, uno también termina especializándose en materia deportiva. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en la agencia española EFE y su regional acá en EFE, estaba muy de moda en Panamá los campeones mundiales de boxeo. Entonces, teníamos que estar presentes siempre en los lugares donde había pleitos de boxeo, en la época de Roberto Durán, y también Laguna, había otro que se llamaba Pedrosa. Esos boxeadores nosotros teníamos que seguirlos, justamente porque daban mucha información que interesaba a otros países. Por supuesto que todos los aspectos de política, nosotros vivimos un periodo dictatorial. Grande parte de mi trabajo como corresponsal fue en periodo de dictadura. Bueno, ver cuáles eran los entretelones y sobre todo, pues, cuando comenzó el proceso de democratización. Otro tema político fundamental fue la descolonización de Panamá. A muchos países del mundo les interesaba cómo Panamá, de ser una colonia norteamericana, de tener bases militares en el centro del país, llegó, pues, a unos acuerdos, y cómo vino la descolonización. Cómo, por ejemplo, antes, para llegar a Amador, uno tenía que pasar por un control militar norteamericano. Cómo eso se fue levantando hasta que nosotros pudimos, pues, ya no necesitar un control militar para poder ir a, pongo el ejemplo, Amador, pero igual ocurría en
Claro.
Davis, igual ocurría en Clayton, en Howard, etcétera.
Pero cambiaba mucho el discurso de repente, porque en el ámbito internacional tú mencionas un poco acerca de colonización, pero probablemente no era el mismo lenguaje que se manejaba a lo interno en la prensa panameña.
Sin duda, sin duda. Por supuesto que muy importante. Uno, los hechos son los mismos, pero uno le da otro grado de interpretación. Le da otra interpretación y de alguna manera elabora un discurso que es pensado para las personas que van a tener que leer esa realidad en otro lugar. Y algo que es importante en ese tipo de trabajo es la condensación. Hay que decir mucho con pocas palabras, y creo que eso es un ejercicio fundamental.
Pero ahora hablas acerca del trabajo que realizas en dictadura, precisamente en medio de la dictadura nace el diario La Prensa, como un diario que buscaba hacer frente al gobierno dictatorial de aquel momento, diario que ahora pues recibe o gestiona o presenta esta columna que tienes. ¿Cómo llega Rafael Candanedo a esta columna de opinión en la prensa?
Bueno, yo tuve la oportunidad de ser director de un periódico semanal, se llamaba Capital Financiero, y creo que ya ahora solo está digital.
Y tal, correcto.
Y bueno, yo estuve en ese periódico dirigiendo, y allí se presentó la oportunidad de competir para ser director de la prensa. Pues lo pusieron como en concurso. Y participé como, bueno, aspirando a la plaza, y finalmente no fui director, pero fui jefe de redacción del periódico La Prensa, y en un momento determinado, hace 20 años, yo siendo director de jefe de redacción, se abrió un suplemento que se llamó Mosaico, un suplemento cultural. Y entonces la persona que estaba encargada de ese suplemento, ella se llama María Mercedes Corró, ella es nieta de un expresidente panameño, Ernesto de la Guardia Navarro, y ella me dijo un día: como tú eres experto en lenguaje, me gustaría que haya una columna de lenguaje en ese nuevo suplemento. Era una revista. Y entonces yo le dije: con mucho gusto. Y dice, tienes que ponerle un nombre. Le digo: bueno, me gustaría que el nombre fuera algo con el vocablo palabra. Y ahí dice: bueno, ¿por qué no le pones la última palabra? Y así surgió la última palabra, que se publicaba en la última página de ese suplemento. Y tuvo mucho éxito porque En Panamá no todo el mundo es ajeno al lenguaje. Hay mucha gente que le interesa el tema del lenguaje. Y entonces allí comenzamos nosotros pues a hacer esta columna que salía en la última página y sobre todo tema del lenguaje. Con el tiempo derivó en otros temas, porque ya era como aburrido siempre hablar del lenguaje y tuvo muchísimo éxito. Las personas siempre estaban preguntando, trata este tema. En ese tiempo estaba comenzando Internet, la popularización de Internet. No era famoso Internet como ahora hace 20 años. Así que las personas no tenían tanta facilidad para investigar sobre el tema del lenguaje como tienen hoy. Hoy el que está interesado en saber del lenguaje, nada más pone en Google lo que necesita y ya lo saben. Ese tiempo no era así. Así que nosotros cumplíamos pues un papel bien importante, llamó mucho la atención, fue muy exitoso. Personas de una gran reputación intelectual me escribían, me daban apoyo y bueno, nació, digamos, con mucho prestigio la columna y posteriormente nadie me dijo nada, nada, pero yo entonces comencé a hablar de economía, de política, de cultura, y de ahí en adelante yo he escrito ya 1040
Wow.
columnas
Un libro
y
literal.
son varios libros porque la columna ahora tiene 500 palabras Word, pero anteriormente llegaba a tener hasta 600 y a veces hasta 650. Poco a
Bastante.
poco he ido, sí, bastante. Y
Mucha
entonces,
tinta.
¿cómo es eso?
Mucha tinta.
Mucha tinta. Entonces, he ido escribiendo otros temas. A mí nunca nadie me ha dicho qué tema debo escribir, o sea, no ha habido, afortunadamente. Y ese es un ejercicio de libertad muy interesante, que uno puede escribir lo que uno cree que debe escribir. Por supuesto, siempre uno le está oyendo una demanda, no vas a decir cualquier irresponsabilidad allí. Pero sí, ha sido pues muy, muy valioso el tener toda la semana esta cita con una determinada audiencia.
Claro.
Y una audiencia que le interesa pues que le escriban bien. Como yo me he entrenado en el tema de escritura, pues también mis columnas sirven de modelo pues para escribir.
Suena sentencia el nombre de última palabra, pero pienso que no necesariamente es lo que busca resaltar, pero algo así que recuerdes de algún momento en el que la columna hizo eco o alguien que tú consideras tiene cierta influencia, reaccionó a algo que hayas escrito.
Bueno, el presidente Pérez Valladares es una persona que habla bien. No he visto cosas escritas de él casi, pero cuando él habla bien, pronuncia bien. Y un día se equivocó y yo lo escribí en la columna. Y yo lo escribía con nombre. Cada vez he ido quitándole más el nombre de quienes cometían los errores, sobre todo cuando se trataba de personalidades, porque la democracia se hace con el lenguaje y una personalidad debe ser un buen modelo. Entonces él dijo algo que ahora no recuerdo qué es, pero yo lo corregí en la columna. Y entonces él mandó una carta diciendo que un tal Rafael Candanedo había osado corregirlo. Y bueno, eso se me quedó allí, pero yo recibí llamadas, por ejemplo, en ese tiempo mi mentora, que también era la directora de la Academia Panameña de la Lengua, un día me llamó y me dijo, lo primero que yo hago los domingos, en ese tiempo eran los domingos que salía la columna, lo primero que hago todos los domingos es leer tu columna. Porque ella también, bueno, ella era filóloga, fue mi maestra, pero eso me dio un aval increíble que esa persona que yo no me imaginé que estaba leyendo mi columna, me llamara para decirme eso y saludarme, pues. Así que eso es lo que de momento recuerdo más.
Por supuesto, digo, que mejor labor que puede recibir a alguien es que su propio maestro lo honre de esa manera, ¿no? Así que estoy seguro de que se fue un momento de cumbre, más allá de que haya sido de repente un presidente,
sino
ha habido que uno aprendió bien la lección. Y Rafael, en su momento hablabas acerca de esa transición que se da el Internet. Y también ahora con el tema de los millennials, de los centennials, que ahora consumen quizás distinto a lo que se hacía hace 20 años, que fue cuando empezaste con la columna. Ahora están las redes sociales y otras fuentes para poder traer información. ¿Cómo sientes que ha evolucionado la misma columna y en sí el hecho de tener un espacio en un diario en este tiempo en donde todo también se ha digitalizado?
Sí, bueno, yo por supuesto que uno tiene siempre que estarse renovando. Si yo hubiera mantenido la columna solo de idioma como nació, ya hubiera muerto. Porque hoy hay muchas otras oportunidades. El que quiere hablar, por ejemplo, con la Real Academia Española, lo puede hacer en cualquier momento. Hay un lugar ahí para ir a hacer una consulta. Yo, de alguna manera, lo que comencé fue un consultorio idiomático. En el momento en que el mundo digital ya existía, pero no tenía la versatilidad, no tenía, digamos, el empuje que tiene hoy. Por supuesto que el hecho de que la prensa sea uno de los medios que tiene un mayor espacio digital, creo que con el de las televisoras, el de la prensa es uno de los más fuertes medios digitales. También mi columna ha tenido pues la ventaja de estar desde la perspectiva digital. Es más, de hecho, hoy la prensa es más digital que papel. Cada vez el papel, en la versión en papel, se va achicando. Sin embargo, es fuerte desde el punto de vista digital, que además tiene un problema que no es tan fácil buscar los recursos de patrocinio en los medios digitales que en los medios tradicionales impresos, ¿no? Entonces, ella ha ido, la columna pues ha ido de remolque también con el mundo digital. Y a mí me ha llevado pues también, ha sido pues una influencia buena. Yo tengo ya hace más de 10 años el consultorio idiomático en Facebook. Entonces, de alguna manera la experiencia que yo tuve, he tenido pues en la columna, en la parte, vamos a decir, idiomática, la he trasladado a Facebook. No he conseguido llevarla a otra plataforma, pero allí se mantiene y hay un sector importante de profesores de español, de intelectuales, de personas que están interesadas en el buen uso del idioma, que ese no ha cambiado. O sea, ese siempre es necesario, ese buen uso del idioma. Es necesario haya redes con redes sociales o sin redes sociales.
Claro, al final los formatos pueden cambiar, pero el contenido siempre tiene que ser el mismo.
El contenido siempre tiene que estar en un buen idioma, un buen bien escrito. Entonces, creo que el tiempo nos ha llevado a estar también en el mundo digital.
A tono con las tendencias, y es importante. Y en esa misma línea, o sea, ¿cuán importante es rescatar sobre todo el idioma a través de estos formatos que mencionas en las redes sociales, en donde vemos esa explosión, por lo menos en el ámbito periodístico? Se habla mucho de desinformación, de malinformación también, pero también hablando precisamente del idioma, donde vemos que se ha alterado de alguna u otra manera la forma en la que se emplea el español, cambiando las letras, cambiando incluso las sintaxis. ¿Cuán importante es que exista este tipo de cosas?
Sí, lo que ocurre es que hoy tenemos más posibilidades de estar en los medios. Es más, muchas personas que apenas escriben pueden estar en los medios y pueden balbucear con letras. Antes no era así. Antes muy pocas personas eran las que podían escribir. Por supuesto que hay una especie de mare magnum, hay una especie de caos idiomático. Sin embargo, lo que sobresale es lo mejor. Yo creo que todos debemos estar, no es necesario que nos convenzan de quien que quien escribe mejor, quien usa mejor el abecedario, quien usa las palabras de manera más apropiada, es el que va a tener más éxito. Eso no va a quedar ninguna duda y va a llegar un momento en que quienes consumen los textos, quienes consumen los productos idiomáticos, tanto hablados como escritos, van de manera casi automática a ir aquello que está mejor escrito, aquello que está mejor hablado. O sea, hay una especie de control social de lo mejor. Por supuesto que mi recomendación es que todos nos acoplemos para hablar o escribir mejor, porque ese es el que va, el que va a sobresalir.
¿Qué queda en estos 20 años a Rafael de la columna? ¿Qué es lo que más rescata?
Bueno, yo puedo decir dos aspectos. Uno es ese contacto permanente con un sector de la sociedad que es importante, que uno puede también tratar de orientar, buscando la mejor información, enfocándose. Y lo otro es una satisfacción personal de un tipo de ejercicio del periodismo. Un tipo de ejercicio del periodismo, yo huyo a solo las opiniones. Me gusta mucho más el análisis, el periodismo interpretativo, incluso el periodismo informativo. Yo en la columna no escribo propiamente lo que se dice gacetilla o una noticia, porque eso las personas lo pueden leer en otro lado, pero yo siempre estoy intentando en que sean análisis, que no sean simples opiniones mías, que ellas estén fundamentadas en el análisis. Tradicionalmente las columnas son más de opinión. Yo trato que mi columna sea más de análisis, de poder darle pues a la sociedad una satisfacción, que la sociedad se sienta respaldada por la opinión de una o por el criterio de una persona como yo. Eso me queda. Y me queda también el hecho de que el que permanentemente está usando el idioma, lo va perfeccionando. El idioma no es que ya lo aprende y ya lo sabe. O sea, todos los días uno se está probando a ver cómo lo puede hacer mejor. Así que en lo personal me queda tener un ejercicio permanente, en este caso semanal, de escritura. Yo trato de escribir todos los días algo, porque es un entrenamiento muy bueno. Y en el caso de la última palabra, la tengo que escribir toda la semana. Y trato de esforzarme para que salga lo mejor.
Ya por último, Rafael, y definitivamente que podemos seguir hablando de todas esas anécdotas, porque 20 años es para que uno se explaye, ¿no? Hablando de todo un poco,
Sí.
de todas las personas que a lo mejor han pasado por la columna, algunas cosas de repente a las que les has dado más
Sí.
seguimiento, las has tomado también para hacer esos análisis, pero
Así es.
ya luego de estos 20 años, ¿qué viene de la columna? ¿Qué temas has pensado en implementar? ¿Temas distintos, más? Digamos, con miras al futuro.
A mí un tema que siempre me tiene intrigado es cómo la palabra economía viene de es la administración del hogar. Bueno, los países son como hogares, el hogar de muchas personas. Entonces me interesa mucho la economía, pero tratarla de una manera que sea sencilla y no es fácil tratar la economía. Cuando yo escribo sobre economía, me cuesta mucho más y tengo que hacer un esfuerzo mayor, sobre todo para poder publicarla en términos que las personas lo entiendan. Muchas veces el discurso económico no es fácil entenderlo. Entonces es un tema que siempre pienso que debo tratar más, pero publicarlo en términos sencillos y que sea en términos populares. Otra cuestión que a mí me interesa mucho es un poco cómo poner ideas para tener un futuro más imaginativo, más creativo. cómo tratar de que las personas no solo estén pensando en las dificultades de hoy, en los problemas de hoy, en el hoy por hoy, sino que todos nos volvamos creativos para tener un futuro mejor y de bienestar.
Rafael, gracias por hablarnos un poco acerca de esta columna. La última palabra, ¿cuál sería esa última palabra que pudieras dejar ya en este live para despedir?
Bueno, la última palabra es amor, que yo creo que es la primera y es la última. Todo lo que uno hace tiene que hacerlo con amor.
Gracias, Rafael Candanedo, filólogo, periodista, analista, catedrático, de mucha experiencia, hablándonos un poco acerca de esos 20 años que ha tenido en la columna de opinión de la prensa, la última palabra, y con eso pues nos despedimos. También pues están el host del podcast Canda Show, que encuentra
Panda
también
Show, exacto.
noticias en Live y también en su plataforma preferida de podcast. Rafael, gracias por acompañarnos.
Sí, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, MacDiel. Que la pasen muy bien.